a Radio Escolar a Torre do IES Valle Inclán.
Buenos días a todos, hoy 9 de febrero, ya de febrero, no, de enero del 2026. Bueno, hoy no es un programa convencional, hoy no son entrevistas, hoy son como el día del cura, hoy son entrevistas. Hoy tenemos con nosotros a Rafa Córdoba, el hombre del megáfono, el humor hecho hombre, y ex profesor en el CIB Barcelos. De hecho, tenemos a Xiana y a Diego, que les dio clase. ¿Qué tal está, Rafa?
Bien, muy bien, muy bien.
Bueno, que sepáis antes de empezar que Rafa es mi tío. O sea que aquí
Hay tongo.
hay dinero por detrás. Es mi tío, o sea que va a ser un podcast muy relajado, muy en familia y esperemos que muy bueno. Bueno, la primera pregunta es que, a ver, vamos a ver. Rafa, eres el humor hecho hombre. Y yo, mientras preparaba esta entrevista, vi que en La Voz de Galicia te habían hecho hace ya unos años una entrevista de que decían, que no sé si esto tú lo sabes, que reír puede ser tu forma de llorar. ¿Eso es verdad?
Puede ser y la de todo el mundo, ¿eh? Porque sí. Al final todos estamos hechos de la misma pasta, todos reímos cuando estamos con los colegas, todos lloramos cuando nos viene algún suspenso o nos deja la novia y el novio, todas estas cositas que pasan cuando uno empieza a tener una edad.
Sí, bueno, aparte que no quiero hacer spoiler de lo que va a venir luego, pero va a haber cosas que vais a decir, ah, vale, pues por esta razón es la pregunta. Bueno, siempre de todo, si no quieres responder esa pregunta, no la respondas. Porque hasta a mí me dio corte ponerla, yo que ya me sé esa historia, pues...
Vale.
Bueno, tú eres conocido en toda Pontevedra por ir a todos los eventos deportivos con tu megáfono.
Sí.
Con tu megáfono a animar a todo el mundo. Al Pontevedra sobre todo. Los que hemos ido a Pasarón sabemos que
sí. Tú
estás ahí a tope.
Pero bueno, igual animo a los niños del colegio que van disfrazados de una cosa que me gusta. Trato de ser empático con todo el mundo que aporta empatía.
El otro día, Luca no estuvo porque no juega en el mismo equipo que yo, pero vino a mi partido de rugby a animar con su megáfono.
Bueno, y animé más a los de Coruña que
a los de
vosotros.
Coruña, la verdad es que sí. Una cosa que dijo el delegado de mi equipo, oye, estoy muy bien que viniese, pero animaba más a los coruños que a nosotros.
Bueno, animo
a todo, hay que animar a todo, hay que darle a todo. Bueno, tú tienes una pasión por el Pontevedra y en general por animar e ir con tu megáfono a todos lados. ¿Cómo nació esa pasión?
Bueno, a ver, yo iba con mi padre, los primeros recuerdos que tengo de cuando era niño, más niño que vosotros, a lo mejor con 7 años o 8, muy consistentes, de ir a Pasarón con mi padre y todos los amigos de mi padre. Entonces, bueno, eres el chichi, te llevan, te dejan en un lado, te dejan en otro y al final tienes que supervivir y supervivir es lo que hace la gente, que es animar y entonces aprendes, con el medio se aprende.
Bueno, esto tiene un poco de similitudes, no quiero ser egocéntrico, pero con lo mío. Yo empecé a ir a Pasarón hace unos años.
Sí.
Y fui con mi padre porque iban los amigos de mi padre. Y ahora soy el líder de una peña menor, de una peña juvenil. Bueno, que esto no, creo que no te lo había contado, del Comando Joseiro.
Es
una peña juvenil donde tenemos bastante peña, la mayoría hijos de los de la peña. Y joder, el Pontevedra mola, aún mola más animar. Bueno, y tú tienes esa capacidad de reír, pero a todas horas, de forma constante.
Sí, a ver, se trata de un día de que hay partido, yo lo asocio siempre a lo mismo, es decir, mi padre traía a sus amigos por la mañana, hacíamos un vermú, aunque los pequeños nos tomábamos una Fanta de naranja, pero es una sensación donde todo el mundo comparte, todo el mundo tiene una ilusión, y hasta la hora del partido que llega el resultado, pues todo el mundo está disfrutando.
Sí, bueno, el otro día no sé si te enteraste el atraco a mano armada que sufrió el Pontevedra.
Bueno, a ver, esas son cosas que cositas. Pero bueno, lo disfrutado, lo que tú pasaste antes con tus amigos, cuando te reuniste, cuando llamaste antes de ayer para decir si van al partido, todo eso no te lo saca ni un penalti, ni una decisión mal tomada, ni nada de eso. Eso es a posteriori para pasar el rato, pero hay otras prioridades.
Siempre hay otras prioridades en la vida.
Bueno, reírse es prioritario, pero bueno.
Siempre es prioritario, siempre. Bueno, claro, es que venía con sonrisa todas las horas la pregunta de, tú incluso en los momentos más difíciles, porque puedo contarlo, ¿no?
Sí, claro. Puedes contar lo que quieras, con tal de que sea verdad, decía el otro.
Sí, momentos más difíciles. Bueno, quien no lo sepa, Rafa tenía una mujer, una señora preciosa, que es mi tía Mariví.
Vale.
Hasta
ahí todo correcto.
Hasta ahí todo correcto, ¿no? Bueno, su mujer...
Hasta ahí puede leer.
Hasta ahí puedo leer. Bueno, tú siempre cuentas que siempre recuerdas que tú te encontraste con mi tía Maribí en un semáforo,
sí,
que venía una revisión del médico y que dijo que las cosas a lo mejor pues no iban tan bien como pintaban. Pero me contó mi padre el otro día que cuando estaba en silla de ruedas le llamáis Fernando Alonso.
Sí, claro, porque qué mejor ocasión que esa.
Para
¿Qué mejor ocasión esa que ella vaya en un coche? Vosotros vais en coche habitualmente, solo cuando vais con tus padres, pero si además, cuando está fatal, va en otro coche, pues qué mejor ocasión.
Qué mejor, pero aparte, para llevar riendo eso, porque...
A ver, la gente piensa que riendo, pero cuando tú tienes circunstancias especiales también se llora, pero bueno, se procura cuando una persona de tu familia, un amigo, tiene una circunstancia muy especial... Siempre se procura, es de ley de primero de humanidad, intentar que el mal sea menor, intentar diluir la historia, ser empático.
Sí, siempre.
Un amigo tuyo suspende, le dice no te preocupes, el profe es un desgraciado, te suspendió sin motivos, todas esas cositas que pasan.
Un cabrón el profe.
Yo no quisiera decir esa palabra, decía, pero bueno, son circunstancias que se asemejan, que uno cuando es joven nunca piensa que te pueden pasar circunstancias extremas, como que tengas un cáncer en un amigo o una familia, pero son cosas que también hay que asumir porque pueden pasar. Un accidente de un amigo tuyo, un diagnóstico malo a un compañero de tu grupo de clase. Y bueno, al final el ser humano tiene recursos suficientes para determinar la situación, pero sí para transformarla, y lo que es una situación límite, pues transformarla en, entre comillas, en un poco de algo vivible, que puede ser la risa. Pero decía mi abuela que para chorar sobra tiempo. Vamos a reír porque para chorar sobra tiempo, y es eso, es decir, todos tenemos circunstancias que nos hacen llorar a cada momento de nuestra vida.
Bueno, tú tienes una coña que a mí...
Mi abuelo, el otro que se le murió la tía, todas estas circunstancias. Pero tenemos que seguir viviendo.
Bueno, a mí me hace mucha gracia una coña que llevamos teniendo muchísimos años en mi familia. Bueno, yo tengo un tío abuelo que se llama Emilio, como mi padre, que estuvo sordo toda su vida. O sea, tú ya lo conociste sordo, ¿no? Bueno, estuvo sordo toda su vida... Y ha llegado un momento en que el tío está tan sordo que está aún con el sonotone y aún así le tienes que gritar porque no escucha. Y tú siempre decías que iba a haber que comprarle un megáfono a cada uno para que hablase por teléfono con el tío.
Claro.
Porque era imposible que te escuchase.
Claro.
Por cierto, que ya lo sacaron de Montecelo.
Bueno, muy bien.
Bueno, siguiendo con esa capacidad que tú tienes de reír a todas horas, ¿tú aprobaste la oposición? Con 22 años, o sea,
sí. La aprobé, pero no me lo creía, porque era un alumno muy normal, de los menos listos de mi grupo, de los menos listos de cuando estudié la carrera, de los menos listos cuando estudié el bachiller, y bueno, me considero una persona con suerte, con mucha suerte,
sí,
porque cuando llegó el último tramo de la oposición me tocó un número de los 50, que era un número que yo conocía como tema, y no me tocaron otros que no tenía ni puñetera idea. Y entonces me considero un tío con suerte. No alardeo de que aprobé ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta. Alardeo de ser un tío con suerte.
Hombre, es que yo no sé... ¿Tú aprobaste la oposición, Alba? ¿Con cuántos?
Con 25.
Bueno, tampoco hay tanta diferencia.
No, yo la aprobé a la segunda, pero bueno, ni los de la academia me creían.
No me salen las cuentas, porque si magisterio son 4 años...
Sí, 18, 22. Pero de aquella yo cuando estudié eran 3 años.
Ah, eran 3, vale.
Sí.
Bien,
De aquella era diplomado y los que estudiaban 5 era licenciatura,
vale.
Y ahora estudiáis vosotros todo grado.
Ah,
ahora es todo grado, 4 vale. Años y el TFG ese que le llamáis.
Ahora, claro,
que es imposible
TFG,
de hacerlo.
El TFG.
A ver si la universidad se pone para que todo el mundo que quiera pueda hacer el TFG sin pagar.
Yo tengo que decir, ahora todo el mundo que me escucha me ve como una persona alegre, risueña. Y que le debe gustar todo, vale, pues os voy a hacer una confesión. A mí no me gustan los niños, los odio.
Bueno.
No aguanto a los niños.
Como Herodes, a Herodes tampoco le gustaban los niños.
No los aguanto, lo siento, yo a los niños no los aguanto. Solo aguanto a mis primos y a mi sobrino Pablo.
Bueno,
bueno,
eso cambia con el tiempo, ¿eh?
¿A ti cómo descubriste esa capacidad de que te gustaban tanto los niños?
Pues mira, facilito, yo estaba estudiando primero de bachiller y me dijeron si le quería dar clase, yo de aquella estaba estudiando como una... como un cursillo de diagnóstico y recuperación de alumnos disléxicos, ahora que se lleva tanto, en la Universidad de Navarra, no era ni reconocido ni nada de eso, pero como me gustaban los niños, porque yo ya decía a mi madre que ya con 9 años pedí un encerado y jugaba a los profes a enseñarle a los otros niños, con 17 años una profesora que había que daba clase en el BAO me dijo si quería ayudarle a dar clase y ya al cabo de 6 o 7 meses los niños que tenía, digamos, en pasantía particular ya no querían ir con ella, querían ir conmigo.
Hombre, vamos a ver, yo es que...
Y ya les cobraba yo un dinerito, de aquella. Digamos que se mezclaba lo que me gustaba con el dinerito. Aunque la enseñanza no da dinero, solo da disgustos.
¿La enseñanza es así?
Sí. Yo lo que aprendí en la enseñanza después de... Ahora tengo 64, 47 años que llevo dando clases, de los 17. Lo único que aprendí, así de manera global, es que los niños aprenden a pesar de los profes. Lo único.
O sea, que los niños, por mucho que el tema no les guste, acá han aprendido...
Aprenden cosas.
Algo pillan.
Estamos en edad de aprender siempre hasta que nos morimos.
Algo pillan.
Siempre. Que bueno. Le riñes, que le modificas una conducta, que le pones muy buena nota cuando merece... Muchas cosas que pasan. Mira. Los niños, los chicos, los mayores del futuro, al final os dais cuenta de todo aquello que estuvimos siempre ahí, pum, pum, de pesados. El profe Rafa es un pesado, que eres un pesado. Al final eso va quedando y hay un día, cuando tienes 30 años, que te das cuenta que no era tan malo.
Bueno, yo tengo una pregunta que siempre me gustaría haberle hecho a un profesor, pero nunca le he preguntado a mis profesores. ¿Cuál es el peor alumno que has tenido? Pero con diferencia.
No recuerdo ninguno que fuera malo. No lo recuerdo.
A ver.
Ahora que está él aquí, tuvimos un alumno, ¿te acuerdas? Un alumno que era lo que ahora se llama de necesidades educativas especiales, aquel que saltaba por todas las mesas y todo eso, que era un niño súper, lo que se llama ahora autista y tal y cual.
Martiño.
Sí.
Estaba en mi clase.
Y recuerdo... No, Martiño no era. Era otro mucho, que luego fue para Villa García y tal. No, te hablo de un niño que no era al uso. Es decir, por mucho que quisiéramos los profes y el sistema educativo, no estaba en el sitio adecuado. Y me acuerdo que éramos tanto para él que sus padres querían, eran profesores universitarios, y querían que siguiera estando con nosotros. Y tuve que aconsejarle que era mejor que se fuera para otro sitio que no fuera lo que tenemos como enseñanza arreglada. Ni un instituto, ni un colegio, ni una pasantía, ni nada, sino un sitio diferente.
¿Era de mi edad?
No, ahora pienso que sería de tu edad, pero no, sería un par de años antes. Y me acuerdo que el miedo que teníamos era... prácticamente no hacía lo que es al uso, ni la religión, ni la matemática, ni nada. Y me acuerdo que su facultad saltaba de sentado en cuclillas a todas las mesas y iba tirando todos los libros. Es el que yo más recuerdo que se pueda parecer a lo que los niños consideráis era un alumno malísimo, porque eso no existe. Un alumno malísimo no existe. Puede haber un alumno que me dio mucho la lata, puede haber un alumno que sus padres eran de una manera... Puede ser unos alumnos que no me cayeran bien, puede ser al revés. En la enseñanza todo puede ser, pero eso nunca me había pasado. Y siempre lo recuerdo cuando hablamos en casa, que mis hijas también son profesoras, y se desesperan por lo que sea, porque los profes no nos desesperamos, porque los niños no aprenden entre semana lo que tienen que aprender, porque no trajo la tarea, porque su padre vino y no me puse de acuerdo con él. Ahora, ¿qué pasa? Que hay muchas parejas que por un lado viene el padre, por otro viene la madre... Pues todas esas cositas que pasan. Y eso lo considero que forma parte del trabajo que tenemos, que es el más bonito del mundo, que es ser profesor.
Sí, yo me acuerdo de un juego que hacíamos que era el arito.
El arito ven, que era una manera que yo tenía cuando vosotros erais pequeñitos, que llegabais al colegio, de ganaros para tenerlos. Luego poder, los profes siempre... El tema del profesor es un tema, es artesanía. Es decir, tú tienes que tratar... Antes de enseñar matemáticas o lenguaje o historia, tienes que tratar de ganarte a la persona.
Sí, de hecho, no sé por qué, pero creía que era magia.
Creía y lo es, Cuando tú tienes esa edad es que lo es la magia que yo tengo para que tú creas en la magia y después ya que hagas lo que quieras. Y te haces el arito ven, gigantes, enanos. A los niños, los profes, le vamos poniendo lo que le gusta y después nos vamos... llevando para, no sé, pues si te toca dar historia, le hablas los romanos, le hablas que estaban con un taparrabos, le hablas que estaban para ganártelos, y después le cuentas la versión real, si eran tal año antes de Cristo, después de Cristo, si limaban la piedra, si la pulían, lo que sea. Pero primero, como tú, cuando quieres captar la atención en la pandilla, siempre cuentas una historia, pues así, para que todo el mundo se calle. Y después ya cuentas la historia.
Rafa, hay un mito de la gente que va a Pasarón que dice que tú, a ti te vetaron la entrada.
Bueno, sí, me invitaron a que no fuera más. Pero no fue por pero no fue por mí, fue por el megáfono, porque el megáfono a veces
todo culpa del megáfono.
Amplía un poco. Entre el megáfono y un poco mi lengua, me dijeron aquello, oye, si puedes moderar el discurso y tal.
Sí,
como yo cuando le digo a un alumno, mira, no vas bien, procura cargar un poquito aquí.
Te invitaron a salir.
Sí, no. de hecho, también me acuerdo de que cuando nos portábamos mal, nos hacías escribir en una hoja... no sé qué palabra, pero sí. Muchas veces,
sí, claro, para que os quede dicha, y no lo dice bien, porque si no tendrías que acordarte de la palabra ya,
pero eso fue mi hermano, yo no llegué, sí. Al final no llegué
a ver, los profes tenemos que supervivir, si no los niños nos comen, entonces tenemos que buscar estrategias para supervivir a los niños, y los niños sois un torrente de movimiento, un torrente de querer, sobre todo, no estudiar ni aprender, no es que no aprender, pero sí dedicarle tiempo a cosas aburridas, porque ahora tenéis Alejo Cangrejo, Chino Capuchino, todo eso. Claro, yo entiendo que no querréis poneros a hacer una ficha de lo que os manda una profe de matemáticas o de lengua, porque yo la verdad siempre lo digo a la gente que le mando a estudiar, yo jamás en mi tramo de estudiante quise estudiar, lo que pasa que entre que elegir el trabajo y el estudio, pues bueno, dentro de lo que es el estudio, trabajo un poquito, hacéis una ficha, engañáis al profe y vais fantástico. Mañana habláis de la película de Netflix, habláis de lo otro y tal, que es la vida que tuvimos todos. Estudiar, nada, estudiar no, ya os aconsejo que no, pero lo mínimo de estudiar sí.
Bueno, ahora voy a hacer una pregunta sobre Pasarón, voy a tirar a lo mío.
Vale.
Voy a tirar a lo mío, voy a barrer para mi propia casa. Tú, que llevas tantos años en Pasarón, esto podrían haber venido unos chicos que tenemos de primer bachillerato que hacen solo cosas del Pontevedra, que hubiese estado bien la pregunta, ¿cuál es el mejor equipo que tuviste del Pontevedra, sin contar el Aike Roelo?
A mí el equipo que más me llamó la atención, pero no porque yo sea ni más entendido ni menos, pero que me llamó la atención fue un día de nieve hace... a lo mejor 50 y pico años, el Murcia que tenía, se jugó un Pasarón con nieve, unas rayas rojas y un balón rojo, pero no entiendo si era porque eran buenos, ni malos, ni regulares. Ahora, a lo mejor, en estos últimos años, pues a ver, lo que viene siempre es algún filial, que traiga algún jugador. Yo me acuerdo cuando jugó aquí el Castilla y traía a Portillo y a Rubén, que son jugadores que luego se desarrollaron como jugadores profesionales y venía... Valdano como tal, pero bueno, son situaciones temporales que nada tienen que ver con lo mejor ni lo peor. Lo mejor es poder estar con 8 años y estar ahora con la edad que tengo.
Ahora mis compañeras Alba y Xiana, que bueno, a Xiana les ha dado clase, te quieren hacer unas preguntas.
Que me hagan las preguntas que quieran.
Podría preguntarte qué sientes cuando animas a la gente con el micrófono en los estadios y así.
Pues siento lo mismo que ellos me transmiten. Primero empiezan ellos. Ellos empiezan corriendo, o jugando a balonmano, o jugando a fútbol, y a mí me transmite una alegría, una sensación de hacer algo que nos gusta a todos, porque les gusta a ellos, nos gusta a mí, y entonces es un fluir de cosas. Yo te puedo decir a ti, morena, tienes las uñas sin pintar, o tienes unos pumas blancos, ¿cuánto gastaste? ¿Te los compró tu madre? ¿Te los compró tu tía? Cosas que son de personas, de persona a persona.
Hacerte yo también una pregunta. Mi pregunta es si te sientes querido por la ciudad de Pontevedra.
Sí, claro. Primero porque aún no me mataron, porque con todas las que hago aún no me mataron, con lo cual es como si estuvieses en el instituto después de haber acabado el bachiller y bien, vuelves aquí dentro de 3 años o 4 y tú consideras pues que te portaste bien, mal o regular con respecto a muchas cosas y te dejan ir aquí, volver a la cafetería y tal. Yo considero que como nací aquí y aún nadie me caneó con la vara como cuando éramos pequeños que te daban una oreja y en la otra, pues considero que soy una persona súper querida. La prueba es que bueno, que vas a cualquier lado y todo el mundo rafiña para aquí, rafiña para allá, o sea, que tampoco es, tampoco soy tan mal, tampoco me equivoco tanto de chiste. ¿Qué pasa? Que yo con el megáfono hago chistes en directo y te puedes sentar bien, te puedes sentar mal, te puedes sentar regular, en función de cómo estés. Si yo me meto con tus brackets y tú llevas dos días doliéndote con ellos, igual me dirás, este es un desgraciado que nunca tuvo brackets y no sabe lo que sufrimos.
Ya, ya.
¿Me entiendes? Sí. O te digo cualquier broma de tu novio, porque sé que puedes tener un novio o un compañero en clase y tú me dices, pues acá, ayer, desde ayer ya no me mira. No sé, estas cositas que pasan cuando somos jóvenes.
Vale, sí, sí, entiendo.
Vale, a ver, la broma que tenéis en Sevilla es mucho más grande que la que tenemos aquí en Pontevedra. Aquí es como más, con más retranca. En Sevilla es como más permanente, ¿no? Sí.
Ya,
la gente canta, baila, casi el 80% del año estamos al sol, no como aquí que estamos...
más bien el 100%.
Ahí estamos hacia abajo siempre porque estamos bajo la lluvia.
Sí, sí, ya.
Pero bueno, todo eso se transmite. ¿Viniste aquí por qué circunstancias?
Bueno, porque los padres de mi madre viven aquí, entonces como apenas los veíamos nunca, pues decidimos mudarnos aquí para poder verlos más.
Porque... Y mayormente estás encantada, estás en actitud de espera.
¿Qué?
¿Estás bien aquí? ¿O?
Ah, sí, sí, me gusta mucho este instituto y me gusta la ciudad.
Vale.
Mucho atasco, pero bueno. Y la lluvia te vas acostumbrando, la verdad.
Vale, perfecto. Puede ser mucha diferencia de la lluvia al sol, ¿eh?
Ya, sí. Sí, allí sí.
Con respecto al ánimo.
Ya, pero bueno, se intenta.
Vale.
Y otra cosa, como veo que cuentas muchas anécdotas de tu infancia y así, pues, si tendrías alguna que fuese como que te marcase mucho, aparte de que te llevase tu padre a ver partidos...
A ver, recuerdo mucho, pues, con respecto a los juegos que tenéis vosotros ahora, que tenéis la PlayStation, la 4, la 5, la 8, la 14, todo eso, la Wii, la Wii, todo eso, recuerdo de pasar horas y horas y horas de mi vida con un juegazo, que era clavar puntas en una silla, durante horas y horas y horas. De vez en cuando la gente me hablaba... Y de vez en cuando me dejaba, imagino yo, horas y horas clavando, y yo me le quejaba porque había dado un golpe con el martillo en un dedo. Un zapatero que teníamos allí enfrente. Era mi diversión cuando era estos días de lluvia.
Qué guay.
O sea, comparad. Bueno, comparad de darle un botón y elegir si Mario en el puente, si Mario 4, la fase 8, la 24.
¿Y cuando no llovías, qué?
Y cuando no llovías... Me iba lejos de la casa de mi madre a jugar hasta que se hacía de noche. A lo mejor salíamos del cole a las 5 de la tarde hasta que se hacía de noche, 7, 8 o 9 de la noche, y jugábamos allí a muchas cosas, pero todas inventadas. No había una pistola, jugábamos a vaqueros e indios, tú hacías una pistola con un palo y el indio se ponía aquí dos plumas de la gallina y jugábamos a eso. Al escondite inglés, que bueno, cómo se juega ahora en el cole, escondite inglés, poli y ladrones, que es tú la llevas, y todas esas, pero el resto de los juegos, nada tenía que ver con lo virtual, nada, ni siquiera con lo real, era virtual pero inventado por nosotros.
Además no tenías los móviles ni nada para decir, bueno, tienes que llegar a casa a esta hora.
No, te mandaban recado por una señora que iba hacia allá, donde estabas todo a jugar, y decía, dicho tú a nadie que vayas, si no, que le vas a comer lavazadas. Y tú ya corrías antes de que fuera la hora. Le dabas al Windows, cerrar, y ya cerrabas todo. Cerrar aplicación, ordenador y todo, cerrabas de golpe.
Te decía aquello de, si no vas, Lola te da con la vara.
Ahí. Era un mecanismo muy grande para aprendizaje. Ahora no, ahora ya nada.
Pero ahora que, también.
Ahora vale. Si el profe os pone mala cara o chilla, enseguida se considera maltrato psicológico. Pero de aquella era un maltrato psicológico, no, mayormente físico. Con lo cual ya no llegaba a lo psicológico. Ya tú enderezabas por tu cuenta.
Bueno, Rafa, creo que vamos a tener que ir cerrando. Muchas gracias
muy
por
bien,
venir.
Muchas gracias.
Ha sido una entrevista, la verdad, que me he reído bastante. Yo creo que la primera vez que fui a ver un partido de fútbol, creo que fue contigo y fue a ver a la selección en Braga.
Sí.
¡Buah, tío, qué partidazo!
No. Otra vez que no nos dejaron pasar con el megáfono.
Es verdad que no nos habían dejado pasar con los megáfonos.
Pero bueno, pero estuvimos fuera una hora o dos con todos los, ¿cómo se llaman aquellos? Los que
del Erasmus.
Erasmus, esos.
Los del
con
Erasmus.
Los Erasmus todos de España, de Sevilla, de Lorca. De...
Había uno de Sevilla que tenía un puro mima como olía aquello. Bueno, creo que tenemos que cerrar ya. Muchas gracias por venir, Rafa, ha sido una entrevista bastante entretenida. Y adiós a todos, nos vemos mañana que tenemos programa especial con el atraco al Pontevedra.
¡Vivan los alumnos del Valle Inclán! Alumnos, alumnas, alumnes.